Últimamente nuestro país dispone de energía eléctrica barata gracias a las lluvias. Hoy no toca, pero las lluvias que se han venido dando de manera sostenida en lo que va del año han cambiado sustancialmente la ecuación de UTE. Situación que cambia drásticamente con respecto a años anteriores. Situación cómoda para el ente energético en particular, para el Uruguay en general, ya que los costos de generación son históricamente bajos para lo que es esta época del año, la época en que nos encontramos. Si nos detenemos, por ejemplo, en la planificación realizada para el día de la fecha, para hoy, veremos que, dejando de lado la oferta marginal de las centrales privadas, la demanda prevista para este martes puede ser satisfecha por la represa de Salto Grande y las tres centrales hidroeléctricas de Río Negro. Es más, los datos de la administración del mercado eléctrico revelan que toda la energía que sobra se exporta a la República Argentina. Va la pregunta entonces, ¿con esta coyuntura está UTE en condiciones de rebajar las tarifas eléctricas?
Economía y empresas.
Para hablar también de las inminentes definiciones estructurales que tendrá que adoptar el ente energético, recibimos al recientemente asumido presidente de UTE, el doctor ingeniero Gonzalo Casaravilla. Doctor Casaravilla, buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto.
Muchas gracias por la llamada.
En primer lugar, para ubicarnos un poco en esta coyuntura, ¿qué costos está enfrentando hoy UTE para generar electricidad?
Bueno, como usted decía en la introducción, efectivamente este ha sido un año bueno en lo que respecta a lluvias y estamos pudiendo recuperarnos, digamos, de años pasados en los cuales eso no era así. Uh-huh. Y por supuesto estamos incluso ya generando algún fondo de estabilización porque esto depende de condiciones climáticas y un año viene, otro viene bien, otro viene mal, tenemos que tratar de estabilizar las tarifas.
Sí, ahora vamos a este fondo de estabilización energética, como se le llama, pero ¿cómo se compara con un invierno histórico, un invierno promedio, el panorama que está hoy atravesando UTE?
No, este es un muy buen invierno, un muy buen aporte de aguas, de lluvia, nos han tenido casi todo el año trabajando en momentos donde normalmente estamos prendiendo muchas máquinas térmicas, estamos realmente con agua en las represas. En este momento tenemos una situación excelente desde el punto de vista del suministro. Incluso estamos exportando energía térmica, o sea, excedente. Máquinas que tenemos paradas, los argentinos están necesitando energía térmica, estamos exportando energía.
O sea, que conviene prender las centrales térmicas para exportar a la Argentina.
Bueno, Argentina nos compra energía y no solo nos paga los costos de combustible, sino que además le cobramos parte de lo que es la amortización de las inversiones. Es un trato absolutamente justo, pero digamos, se puede decir hasta que se gana algo. Es marginal, porque acá lo que más importa es que mutuamente nos tengamos disponible cuando hay necesidades.
Claro, y en este caso le toca a la Argentina, o está necesitada Argentina, y no es el caso de Uruguay, como a diferencia del año pasado, por ejemplo.
Exactamente.
Ahora, usted mencionaba recién, a efectos de evitar sobresaltos en las tarifas por factores externos, que bueno, puede ser falta de agua, altos precios del petróleo también, el gobierno creó en mayo el Fondo de Estabilización Energética. ¿Podemos repasar cuáles fueron los objetivos y en qué está hoy este fondo?
Bueno, ese fondo hoy está en un estado que tiene 150 millones de dólares ya volcados al fondo. Estamos en el proceso de la formalización, muy probablemente viene todo indicando que vamos a hacer un fideicomiso para que tenga, que quede muy claro en qué condiciones se usa o no se usa ese fondo. Y como le decía...
¿Qué quiere decir un fideicomiso? A ver, para entenderlo con facilidad.
El fondo, hay un organismo que es el fiduciario, el que se encarga de liberar el dinero, ¿no?, en función de reglas muy claramente preestablecidas. O sea, no es para ninguna otra cosa que no tenga que ver con el tema de la estabilización del costo de abastecimiento de la demanda. O sea, uh-huh, esa plata no puede después ser utilizada para alguna otra cosa que por las circunstancias uno se ve atentado. Entonces eso realmente le da al fondo ese fin y le da al mercado eléctrico, digamos, esa estabilidad necesaria para su buen funcionamiento.
O sea, que ese fondo incorporó 150 millones en dos meses, tres meses.
Sí, desde hace tres meses.
Uh-huh. Tres meses, o sea, razón de 50 millones de dólares por mes.
No, pero no sería la cuenta así.
A ver cómo es.
Cuando arrancamos el fondo ya teníamos una plata que no es lo que se generó por mes. O sea, no podría alimentar ese fondo a 50 millones de dólares de acá a fin de año, ni mucho menos.
Bien, entonces...
O sea, de hecho, este año no sé si vamos a poder tener algún otro aporte al fondo, digamos. Esos fondos demoran en armarse y tienen un volumen que va a ser evidentemente mayor de los 150 millones de dólares.
¿Cuál es el objetivo que tiene el fondo?
Y el tema es, por ejemplo, en años pasados, básicamente por variaciones climáticas, uno tiene buenas situaciones hidráulicas o malas situaciones hidráulicas. Eso genera, digamos, en años pasados tuvimos hasta 1.000 millones de dólares de lo que es la compra de combustible para quemar en las centrales térmicas. Entonces, lo que estaba previsto en realidad, y los sistemas uno en valores medios puede tener una previsión, era del orden de 600 millones, 500 millones. Esos 400, 500 millones adicionales, ¿de dónde los saca uno? Entonces tiene que endeudarse, tiene que salir de apuro a pedir plata, tiene que estar golpeando en el gobierno para que le libere algo de plata, tiene que ir y pedirle a ANCAP plata. O sea, hoy, por ejemplo, estamos debiéndole plata a ANCAP, que se la vamos a pagar el año que viene. Todo esos nervios que se pasan, esas indisponibilidades de dinero para poder afrontar las necesidades, uno teniendo un fondo lo tiende a solucionar, con lo cual bajaría en principio el costo, digamos, de abastecimiento de la demanda, en la medida que uno no tenga que meterse en negocios malos desde el punto de vista de pedir plata de apuro, andar consiguiendo créditos, estar endeudándose en condiciones no razonables. Y cuando uno tiene el fondo, incluso el fondo lo puede estar trabajando.
Pero eso tiene un objetivo. ¿A qué cifra debería alcanzar ese fondo?
Bueno, eso lo están haciendo los departamentos técnicos. Yo no soy especialista en ese tema. Seguramente va a ser un número mayor el que hay hoy. Yo creo que sobre fin de año va a estar bien definido el fideicomiso.
Porque en algún momento se habló de unos 400 millones de dólares.
Es un número que no quiero, digamos, generar expectativas. Tampoco es que genere expectativas, digamos, sea más o sea menos, es un tema en cuánto tiempo uno logra juntarlo. Es una plata que está ahí, está claro para qué está, va a quedar muy clarita la regla de juego de en qué condiciones se usa, y no querría adelantarme respecto a un monto, dado que están los departamentos técnicos en coordinación con economía, digamos, cuál es el monto adecuado, ¿no?
Volviendo a la pregunta entonces inicial, ¿está UTE en condiciones de rebajar las tarifas eléctricas?
La situación coyuntural de que haya agua, como yo le decía, en este momento, por ejemplo, estamos pagando deudas. O sea, que uno no tiene que andar mirando cómo hay agua en las represas para ver si se pueden subir o bajar las tarifas. De hecho, este año ya hubo una baja de tarifas. Una baja de tarifas que además afectó a un sector de la población, que era el sector objetivo, por la cual más o menos en 4 meses UTE dejó de recaudar por esas tarifas 7.5 millones de dólares.
Usted dice el plan de descenso de las tarifas para los hogares con menos recursos o con menos consumos.
Exactamente, esa es una tarifa que se aplicó este año y ya significó una rebaja de tarifas. Respecto de acá a fin de año, no hay previsiones de modificar las tarifas. De hecho, tenemos la situación estabilizada, plata que sobra la estamos volcando al fondo, ya estamos guardando plata para deudas que tenemos que pagar. Los números, digamos, hoy están estabilizados en la empresa y no veríamos la necesidad ni de subirlas ni de bajarlas.
Por otra parte, bueno, estamos hablando de coyuntura, pero a nivel de estructura hay otros anuncios y otras definiciones que están próximas a tomarse. Por ejemplo, se ha dicho que el gobierno, el Estado en su conjunto, va a definir hacia dónde apunta con la ampliación del parque de generación. Si se va a recostar y va a utilizar más adelante el gas natural como fuente de generación o el carbón. ¿Qué falta para tomar esta decisión, esta definición?
Bueno, previo a eso le diría que hay definiciones ya tomadas y que tienen que ver con la política energética, ya sea del gobierno como de la multipartidaria. Se va a incorporar eólica en el sistema, de hecho en el quinquenio se van a incorporar 500 megavatios de eólica, se van a hacer el esfuerzo de incorporar 200 megavatios de biomasa y después complementariamente, porque con eso no alcanza, se está pensando en alguna opción térmica. Esa es lo que apunta a lo que usted preguntaba, si lo vamos a hacer con gas o con carbón. Esa es una decisión, digamos, que muy prontamente se va a tomar, dado que en determinado momento uno tiene que tomar una decisión y empezar a dar los pasos hacia, digamos, la concreción de alguna de ellas. Eso es algo que, bueno, ha estado en estos últimos meses, digamos, en los estudios finales, y yo le diría que en poco tiempo ya vamos a tener una definición en la cual todos los actores involucrados vamos a estar apuntando al mismo norte para el objetivo.
Porque es cierto que varias fueron las voces que se mostraron contrarias al uso de carbón, y sin embargo está esta interconexión eléctrica con Brasil, que va a implicar ya la importación, eventual importación de energía, pero básicamente producida en base justamente a este producto que podría llamarse contaminante. Entonces, ¿tiene sentido oponerse o definir que no es el carbón una fuente de generación de energía cuando en realidad se está importando energía producida con esa fuente muy cerca de la frontera?
Bueno, yo me preocupo muchas veces más por las que la energía sea autóctona a que sea renovable o no contaminante. Contaminantes son todas las fuentes de energía. Digamos, también es contaminante el gas, también es contaminante la central Valle con Filol, también es contaminante, digamos, el carbón, digamos. Algunas son más, algunas son menos. Entonces, en definitiva, todo depende, digamos, con la velocidad o si eso es significativo para lo que es el nivel de Uruguay. El Uruguay aporta, digamos, contaminación negativa, o sea, él consume más CO2. Contaminación, estamos refiriéndonos a efecto invernadero, puesto lo que es la parte, digamos, de emisión particulado, digamos, tóxico, eso hoy en día las tecnologías ya lo tienen controlado. De cualquier forma, respecto al tema de Argentina, el tema de la conexión con Brasil, lo que está previsto es una línea de conexión, y no hay ninguna definición respecto a qué energía y de dónde va a venir la energía que venga de Brasil o que de Uruguay vaya hacia Brasil. De hecho, los estudios técnicos que hicimos inicialmente, y que son los que justifican la inversión, están asociados a que con el flujo de energía ocasional, que no necesariamente tiene que ser de carbón, puede ser excedentes de determinado momento de Brasil o excedentes de determinado momento de Uruguay, con eso ya se justifica la inversión, puesto nos da una flexibilidad para el uso de nuestro sistema, que además es muy pequeño frente al brasilero, entonces eso nos da una ventaja comparativa adicional, en la cual no necesariamente está asociado con un contrato firme de energía, que eventualmente, por lo menos por las ofertas que uno está escuchando, podrían ser en base a carbón.
Doctor Casaravilla, ¿y qué rol va a jugar la planta regasificadora que se proyecta instalar en Montevideo?
Bueno, en el caso que definamos efectivamente caminar por el tema del gas, la planta en realidad no va a estar en Montevideo, va a estar en el Río de la Plata, digamos, aguas adentro, digamos. Hasta frente. Montevideo es que va a llegar el caño que va a venir desde donde esté la
va
planta.
Va a estar frente a Montevideo.
Va a estar frente a Montevideo, cerca del Blanco Inglés o algún lugar por ahí, digamos. Entonces, esa planta, el papel que va a jugar es que nos va a incorporar a la matriz energética la posibilidad de tener gas natural en abundancia, tanto como que vamos a exportar, o de hecho el emprendimiento lo vamos a hacer en todo caso en conjunto con Argentina, o sea que vamos ambos países a disponibilizar una nueva fuente, para nosotros nueva porque todavía no tenemos suficiente gas y para los argentinos un poco más de gas de todo lo que necesitan. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener un nuevo energético que vamos a poder utilizar en el desarrollo industrial del país, en el tema residencial y, por supuesto, la construcción en el momento oportuno de una planta de ciclo combinado, digamos, para generar energía eléctrica de origen térmico.
Pero la definición de la planta regasificadora frente a Montevideo está necesariamente esta decisión asociada a una planta de generación de energía?
Sería desde el punto de vista uruguayo lo que la viabilizaría. O sea, sin el mercado eléctrico, digamos, esa planta de regasificación no tendría significado, dado el volumen que podría desarrollar el sector industrial a corto o mediano plazo, ¿no? O sea, efectivamente, no tendría mucho sentido poner una planta de regasificación si no se estuviera pensando, digamos, a mediano plazo, poner alguna planta de generación eléctrica.
Por último, ¿cómo viene el proceso de adjudicación de energía eólica a partir de esta licitación que ha llamado UTE, que ha significado la presentación de 22 proyectos de 15 empresas?
Bueno, Yo estoy muy contento, realmente viene fantástico. Efectivamente se han presentado empresas de primer nivel con proyectos que por suerte todos, por lo que he visto, están bien formulados desde el punto de vista que están cerca de las líneas eléctricas existentes, no van a tener mayor problema desde el punto de vista de la conexión a la red. En este momento justamente nuestro problema es que tuvimos tantos proyectos que estamos haciendo todos los estudios, digamos, de conexión, que esperemos concretarlos, digamos, en el...
¿Cuándo?
Estimamos del orden de 100 días a partir que hicimos la apertura de los sobres, digamos, 3 meses. Entonces ahí recién vamos a poder aportar a los oferentes lo que sería el proyecto de conexión, y ellos van a tener la oportunidad, en función de si el proyecto les resulta caro o barato, digamos, de ajustar el precio que entregaron en un primer sobre, que le digo, me muero de ganas de abrirlo, pero no lo puedo abrir, evidentemente.
Pero estamos hablando de que antes de fin de año una definición por parte de UTE.
Sí, por supuesto. Digo, los primeros 150 megavatios, esos van a estar definidos sin ninguna duda antes de fin de año, y ya vamos a estar pensando en cómo llegar a los 500, ¿no?
Doctor Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, ha sido muy amable y nos reencontramos, ¿eh?
Ok, muchas gracias.
Que tenga un buen día.
Hasta luego.